Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Pensaba estos días en la palabra tensiones. Las tensiones de la vida, ¿no? No las vamos a poder evitar nunca. Estarán presentes a lo largo de todo el recorrido de nuestra vida. Tensiones. Me gusta esa palabra y no me gusta la palabra problemas. ¿Viste? Porque la mayoría dice, sí, los problemas de la vida, ¿no? O como dijo un cantante por ahí, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que imaginaba. Más o menos así, ¿no? Se la acuerdan, pecadores, ¿eh? Pero pensaba en esa letra de la canción y claro, la gente lo analiza de esa manera. Dice, los caminos de la vida no es lo que yo esperaba, ¿eh? No es lo que pensaba y le llamamos a eso problemas de la vida. Yo quiero cambiarle la palabra. Quiero poner la palabra tensiones. Diga conmigo, tensiones. La tensión es como cuando uno estira un elástico. ¿Viste? Agarras una punta, agarras la otra y la estiras. Uno juega o con la gomita elástica, ¿viste? De la que uno utiliza. ¿Eh? Las banditas elásticas, y que uno juega, en la secundaria uno jugaba mucho con eso, las poníamos acá en los dedos, papelito para acá, ¡pa! Y a las orejas de alguno le apuntábamos, bueno, oh, qué lindo, linda época. Las tensiones, claro, el problema es que cuando vos llega un momento que tensionás, cada vez se va dilatando más y corres el peligro que la tensión finalmente se quiebre y a veces vos jugando con la liguita te la terminabas pegando vos mismo, te terminaba doliendo a vos, porque, claro, la tensión se había roto. La tensión es eso, es tirar de un punto y de otro, de dos puntas diferentes, tirar, no sé cuándo se va a romper, sino que estoy estirando, ¿no? El elástico lo tiro y vuelve a su lugar, hasta que llega un momento que te empezás a dar cuenta que ya la tensión misma del elástico se fue venciendo, ¿eh? No voy a decir ninguna connotación para que nadie... creo que la mente de todos fue algo particular. Los elásticos de las medias, ¿viste? Que se te vencen y ya no agarran como antes. Te la pones y se te cae. ¿Por qué? Porque la tensión se venció. O sea, las tensiones son así. Están para algo. En el caso de una media, de un soquete, de una media tres cuartos, está para sujetarse a tu pierna. Cuando eso ya se venció, bueno, listo, la media ya no está cumpliendo toda su función. Y en la vida, las tensiones, yo entiendo que llegan a nuestra vida para probarnos. Y claro, no es fácil pasar las tensiones de la vida, porque a nadie le gusta. Por lo menos a mí, la verdad, te tengo que ser sincero, no me gustan mucho las tensiones, pero son parte de la vida. Van a estar presentes a lo largo de todo el recorrido de la vida. Van a estar ahí. La decisión, ¿esto o aquello? A veces no son cosas contrapuestas, son cosas que nos gustan, pero hay que tomar una decisión. No puedo las dos cosas a la vez. Es como cuando los hijos te dicen, ah, yo quiero un helado. Ah, no, yo quiero pizza. Bueno, ¿pizza o helado? No, las dos cosas no. O una o la otra. Y ahí empieza la pelea de los hermanos. No, porque vos comiste la semana pasada. No, porque a vos te pidieron. No, porque a vos te dieron. No, porque a mí sí, porque a mí no. Y la tensión va a estar. Pero me hace pensar que no puedo las dos cosas. Tengo que elegir algo. ¿Tendremos tensiones en las elecciones de nuestra vida? Sí. ¿Habrá tensiones en los momentos de crecimiento? Sí. ¿Viste? Pasado los 40, el almanaque te empieza a pasar factura y te empiezas a dar cuenta que el cuerpo ya no reacciona como reaccionaba a los 30. ¿Eh? ¿Cuántos están llegando a los 40? A ver, ¿hay alguno que ya está próximo a los 40? Juan, se te cayó un 10. Ah, no, tu esposa sí, pero a vos ya se te cayó. Juan dice 25, dice Juan. ¿Viste? O sea, Jorge, ¿vos también levantaste la mano? No. Ah, estamos bien. Te empezás a dar cuenta que no es que no estás arruinado, obviamente, pero te empezás a dar cuenta que hay algunas cosas de tu cuerpo que empiezan a cambiar. Cuando llegás a los 50 lo mismo, y así cada temporada de la vida. Y no significa que entras en una etapa de deterioro, sino que hay tensiones, que ahora empezás a descubrir cosas que antes no había. Por ejemplo, antes te agachabas y te levantabas rápido y ahora te agachás y vas caminando así un rato hasta que, ay, 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 ay. Listo, ¿viste? A mí me pasó el otro día, me agaché a hacer algo, estaba ahí y de repente cuando nos vamos a parar, y fui caminando y digo, pará, pará, que ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, aleluya. Llegué, ¡ah! Oh, ¿cómo duele esto? Antes no dolía de esta manera. Las tensiones de la vida que a algunos le generan inconveniente, la vejez. Oh, ¿viste? Y lo ven como, no, yo no quiero ser viejo, no cumplo más años. No cumplo más años. No, 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 a mí no me festejen más. Como que si no te festejaran no significa que el almanaque va a seguir pasando. O sea, si sos de la década del 60 o del 70 o del 40 o del 50, y la vida sigue. Pero está esa tensión adentro de uno que uno no la quiere afrontar. Bueno, mi idea esta mañana es proponerte y decirle así al que está al lado, te quiero proponer que aceptes la tensión porque Dios está cuidando de vos. ¡Wow! Eso es lo que cambia todo en medio de la tensión. El cuidado de Dios, darme cuenta de que Dios, como le puse al título esta mañana, su cuidado está sobre mí, es lo que me ayuda a mí a liberarme de la presión de la tensión y darme cuenta que tal vez esa tensión vino para trabajar algo en mi vida, que Dios necesita trabajarlo en mi vida, que de otra manera no se trabaja. La mayoría quiere que el pulir de Dios, el trabajo de Dios, venga en los momentos donde uno está todo tranquilo, está feliz, está bien. Lamentablemente, todo se trabaja bajo presión. Un material se trabaja bajo presión. Los que alguna vez hicieron alguna o estuvieron en alguna escuela técnica y tuvieron la famosa materia llamada en taller ajuste, te recordarás que uno iba con una serie de limas, te daban un pedazo de hierro dulce, redondo, y te decían, bueno, de este pedazo de hierro dulce, redondo, vos vas a hacer el martillo pena. O en tornería, el martillo bolita. O el profesor más loco te decía, no, vamos a hacer un rompecabezas, como le hicieron hacer a nosotros. Y vos agarrabas la limita, la ponías en la morsa, y tenías que ejercer presión, distintos tipos de presión sobre el material para finalmente llegar al devastado que te daba el material que vos querías ver, ¿no? El elemento que vos querías ver. Bueno, nada sucede sin presión. La presión es buena. No hay que escaparle al tema, habrá que descubrir para qué vino a mi vida. Lo que no debo olvidarme en medio de la tensión, dígalo fuerte conmigo, es que su cuidado está sobre mí. Yo veo esto en la Biblia. Los discípulos experimentaron tensiones. Usted se recordará que hubo un momento que Jesús le dijo a los discípulos, vamos hacia la otra orilla. Se pusieron, todos se subieron arriba del barquito, del bote, vamos al lago de Genezaret, crucemos a la otra orilla. Ok, y en el medio se armó la tormenta, se dio un de repente viento medio huracanado, olas que se levantaron, la brisa que dejó de ser brisa, la calma del mar que dejó de ser calma y que uno la disfruta, y ahora pasó a ser una tormenta pesada. No era una olita sencilla, era una tormenta pesada. Recuerde que arriba de ese barco había pescadores experimentados que seguramente pasaron noches de tormenta, pero se ve que esta tormenta en particular era la tormenta. Y se asustaron. Se asustaron, empezaron a tener miedo terrible, los rodea el miedo, los rodea la tormenta. Y Jesús, tal como en esa oportunidad, hermano, hermana, sigue gobernando sobre la tensión de la vida. Porque Jesús estaba en la barca, ¿y cómo estaba? ¿En medio de la tormenta se puede dormir? Sí, si Jesús va en tu barca, en el medio de la tormenta vos podés dormir tranquilo. Porque Dios está cuidando de vos todo el tiempo. Dios cuida de mí, su cuidado está sobre mí. Ahora, Jesús en la barca le dice, pasemos al otro lado, y se acuesta a dormir. Y se acuesta a dormir porque él ya dio una orden. Y la tormenta de la vida o la tensión de la vida no contradice la orden que Dios dio. El problema nuestro es creer que las tormentas de la vida contradicen el movimiento de la palabra de Dios. El problema que se nos arma a nosotros en la cabeza y en el corazón y en las emociones es creer que la tormenta de la vida viene a opacar o a detener lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo se va a cumplir con tormenta, sin tormenta, con tensión o sin tensión, porque es palabra de Dios y lo que Dios dijo se cumple. Ahora, ¿por qué experimentamos entonces la tensión si Dios ya dio una palabra? Porque hay algo que aprender en medio de la tensión que no aprenderíamos de otra manera que no fuera con la tensión. Alguna vez alguien me dijo, el Evangelio es medio ríspido, pastor, el Evangelio es cosa difícil. Le digo, la verdad que no, ¿por qué pensás que el Evangelio es cosa difícil? Porque a mí me enseñaron que cuando vos te convertías todo iba a estar bien. Ah, le digo, frente a ese Evangelio que te enseñaron, el Evangelio es difícil. Le digo, frente al Evangelio que me enseñaron a mí, la verdad que no es difícil. A mí el Evangelio que me enseñaron no fue el Evangelio de color de rosas de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y se arregla todo. Listo, se te acabó todos los problemas, se arregló el mundo. No, a mí me dijeron, aceptá a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida porque lo que viene es malo. Porque el mundo se va a poner peor. Es más, te aclaro, aunque tengas a Jesucristo, Jesucristo dijo que van a venir días difíciles y que vas a vivir días difíciles. Pero hay una palabra que dijo Jesús, confía. Jesús dijo, confía, yo vencí al mundo. No dijo, confía, te voy a liberar. Al revés, dijo, confía, yo vencí al mundo, Jesús. O sea que si yo tengo a Jesús, tengo a aquel que venció al mundo. Por tanto, puedo pasar la tensión porque Jesucristo, mi Señor, experimentó las tensiones. Getsemaní fue una tensión. Ir a morir, a horas de ir a la cruz, y ahí está Jesús orando. Hay una tensión, no quiero morir. ¿Pasa de mí esta copa? Palabra más, palabra menos es, no tengo ganas de morir. No me agrada todo lo que viene por delante. Más, ahí decide sobre la tensión, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está la tensión. Está la tensión de hacer todos los milagros que Él puede. Sí, porque es el Hijo de Dios. Vino para eso. Vino para manifestar el reino de los cielos. Y está la tensión de no parar de la noche, desde la mañana hasta la noche, de la primera hora hasta la última hora de la noche, de no parar de hacer milagros porque hay que sanar gente. Sí, pero vas a encontrar en la Biblia que Jesucristo de repente se apartaba con sus discípulos a descansar. Es más, le va a decir a la gente, a los enfermos los van a tener siempre, a los necesitados los van a tener siempre, a mí no. Así que vamos a descansar. ¡Wow! La tensión. Pero yo tengo un llamado, tengo que estar acá. Está la tensión. Pero los discípulos tenían que aprender que en medio de la labor también era necesario tener tiempo de descanso. Porque si no, se iban a morir en la tarea. ¿Me estás entendiendo esta mañana? Está la tensión de la vida. Y yo descubrí un salmo donde existen estas tensiones. Quiero llamarte esta mañana a mirar conmigo lo que pasa en el Salmo capítulo 30. Todo el Salmo 30 hay tensión. Mirá, te lo voy a leer completo. Perdón, tengo algún texto para leer después allí, pero déjame leértelo por un momento completo en Biblia de las Américas. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Porque su ira es por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Tú escondiste tu rostro y fui conturbado. A ti, oh Señor, clamé y al Señor dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo y anunciará tu fidelidad? Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Yo leí este salmo y medité este salmo toda esta semana Y de repente, tal como los discípulos, tenemos una palabra del Señor, pero tenemos las tensiones de la vida, que van a estar a lo largo de todo el camino, todo el recorrido. Y en vez de temorizarnos, debemos recordar de que Dios sigue gobernando en medio de la tensión, que Él sigue estando con nosotros en medio de esa tensión de la vida y que Dios desarrolla su cuidado sobre mí. David lo relata en este Salmo, te lo nombro de alguna manera. Él habla del noche y del día, de la noche y de la mañana. Ah, a la noche está el llanto, pero a la mañana está la alegría. Tensión. Me acuesto preocupado, pero a la mañana me levanto liberado. ¿Qué pasó en el medio? ¿Dormí nada más? No, Dios actuó. Pero ¿cuántas veces te habrás acostado con esa tensión? Totalmente preocupado, sin saber qué vas a hacer mañana, cómo lo vas a decidir, cómo vamos a llegar, qué sucederá al otro día. Mañana está tu cirugía, tranquilo, mañana vamos a hacer esto. Mañana te llevamos acá y vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Tensión, no sabes cómo va a terminar. Mañana emprendes un viaje, no sabes cómo va a salir. Entonces está la tensión, a la noche está el llanto, está la preocupación. A la mañana está la alegría. La enfermedad y la sanidad, en el mismo salmo. Señor, he estado enfermo, vos me sanaste. El lamento y el baile. Tú cambiaste mi lamento en baile. Pero de repente estaba todo oprimido, estaba lamentándome y de repente aparece el Señor y se acaba el lamento y ahora viene la felicidad. Una tensión, como decía con Ruth. Yo calculaba en mi mente cuando la fui a ver al sanatorio de la ciudad, a Ruth, y oramos. Ella pronto, para que pronto saliera todo y fuera derivada a Buenos Aires. Y estaba hace un rato recordando mentalmente, casi 2 años. Qué tensión, ¿eh? Mucho. Mucho. Pero hoy está acá. Y el pronóstico de los médicos es, no vas a caminar nunca más, vas a quedar paralizada, ¿eh? Ahí está.
¡Wow!
Como orábamos hace unas semanas atrás, ¿no? El veredicto casi, el diagnóstico era que la rodilla era un desastre. ¿Oramos? La rodilla no es un desastre. O sea, ¡wow! Dios está cuidando de mí. ¿Pero yo tengo que pasar por la tensión? Sí. ¿La puedo evitar? No. ¿Ropa áspera? El Salmo habla de, me vestiste de cilicio, ropa áspera, y me cambiaste a un vestido de alegría. Me cambiaste el ropaje, me cambiaste la camisa. Tenía una camisa áspera, dura, difícil de llevar, y ahora me pusiste una camisa más liviana, me cambiaste la remera, diríamos hoy. Cantarle al Señor, wow, estoy cantando de felicidad, y de repente experimento el silencio, porque no me salen las palabras. ¿Te ha pasado eso en la vida? ¿Eh? Que de repente crees, pero las palabras no salen. Y mirás al cielo y decís, Señor, ¿dónde estás? Ayer le decía a alguien en la oficina, hay momentos en la vida donde uno siente como que la vida se te ríe en la cara. Todo le es fácil a todos y a vos todo complicado. Yo solía decir, parece, viste que hay un dicho que dice que parece que me hizo pipí un perro, ¿no? Bueno, yo a veces decía, a mí parece que me hizo un dinosaurio y se murió para que no lo agarre. Hubo momentos en mi vida que, yo recuerdo un día en Buenos Aires salir a la calle, porque estaba tan oprimido por las cosas que pasaban, salí a dar un par de vueltas a la manzana, creo que le pegué como 7 vueltas o 8 vueltas a la manzana, para tratar de calmarme, y no me calmaba. Y en un momento me paro en una esquina, agarro un arbolito y lo sacudí para todos lados. Mirá el cielo y digo... Fue un mamut, ¿no? Porque si el dicho dice que un perrito te hace pis, a mí fue un mamut, o sea, va. ¿Qué te pasa? Mira, a ver, pasó algo que no me di cuenta. ¿Qué pasó? La tensión. Hay momentos donde estás gozoso cantando y hay momentos que las palabras no salen. El salmista lo está diciendo. La ira y el favor, Señor, tu ira, y no está hablando de la ira de la gente, está hablando de la ira de Dios. ¿Dios se puede enojar conmigo? Sí. Decía que está a tu lado, Dios se puede enojar con vos. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso, pastor! ¿Dios se puede enojar? Sí, sí. Ahora decirle al del otro lado, Dios se puede enojar con vos por la desobediencia. Ay, ay, ay. No, no, a la pared no, decímelo a mí, Carlos. Claro, alguno dijo, ay, me tocó la pared, fácil, no, 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 no. Ahora, escuchá, Dios se enoja por la desobediencia. Dios se enoja porque Él no ocupa el primer lugar. Dios se enoja porque lo abandonamos. Ay, pero yo no abandono a Dios. Cuando uno coloca cosas en el corazón que ocupan el primer lugar y no está Dios ocupando el primer lugar, Dios no es la primera elección, podemos experimentar la ira de Dios porque Él no está ocupando el primer lugar, porque Dios es celoso de mí, Dios es celoso de vos. No estoy hablando del celo ese enfermizo, del tóxico, de la tóxica. Te estoy hablando de ese celo que dice, yo quiero ser el que ocupa el primer lugar. Yo quiero ser tu primera elección. Yo quiero ser tu primer pensamiento. En medio de la tormenta, quiero ser al primero que mirás. Porque sigo estando en medio de la tormenta, sigo estando en medio de la tensión. Yo cuido de vos. Y quiero que experimentes que mi cuidado está sobre vos. Y no hay otra manera de experimentar el cuidado de Dios real, contundente, que está todos los días, pero que nosotros necesitamos valorar ese cuidado de Dios. No hay otra manera que en medio de la tormenta. Luego podríamos hablar de cómo sostenemos en el tiempo la gratitud por el cuidado de Dios. Hace muchos años leí un libro extraordinario de el reverendo Omar Cabrera, padre, que habla de cómo sostener en el tiempo mi sanidad. Me llamó la atención el título, así que lo leí. Y él dice, la sanidad de Dios no se pierde, lo que perdemos somos nosotros, nos perdemos de Dios. Y cuando nos perdemos de Dios, al alejarnos de Él, nos alejamos del que nos sanó, entonces la enfermedad puede volver. Porque estamos descuidando a aquel que nos sanó en nuestra vida. Él nos quiere sanar, sí. Él me quiere liberar, sí. Él me quiere totalmente liberado de los temas mentales, físicos, espirituales, sí. Pero Pablo le decía a los Gálatas, hey, ustedes están volviendo a caer en las cosas antiguas, están volviendo a estar atados a las cosas del pasado. Se están deslizando a las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque en la tensión de la vida, en vez de mantenerse mirando a aquel que los sanó, los liberó, ustedes están volviendo la vista de vuelta a las cosas de atrás. Las cosas que Dios, en el momento de tensión, te hizo darte cuenta que no pueden ocupar el primer lugar. Y que vos dijiste, esto no ocupa más el lugar, Señor, te lo rindo a vos. Vos ocupás el primer lugar. Y el Señor se alegró sobre tu vida, te sanó, te liberó, te dio una oportunidad de vida, te dio vida en muchos casos. Pero ahora que está la calma, nuestro corazón vuelve a mirar aquello que nosotros un día le rendimos en el altar. Entonces está la tensión. Y ahí aparece la ira y el favor. Tensiones, cada una de estas tensiones que te nombré, enfermedad, sanidad, lamento, baile, ropa áspera, vestido de alegría, cantar y silencio, la ira y el favor, la noche y el día, cada una de estas tensiones son planes por los que tuvo que pasar el salmista, y en cada uno de ellos, aún teniendo una palabra de Dios, porque él tenía palabra de Dios, aún teniendo palabra de Dios y teniendo un propósito sobre su vida, porque había un propósito sobre la vida de David, tuvo que librar la batalla interna de saber quién gobierna en medio de la tensión y cómo dejar que Dios gobierne en medio de la tensión. Yo tengo que experimentar esto. ¿Quién gobierna en medio de la tensión y cómo lo dejo gobernar en medio de la tensión? O sea, hermano, hermana, yo tengo que resolver el quién y el cómo en mi vida. ¿Quién gobierna y cómo lo dejo gobernar? Son dos cosas distintas. Porque yo puedo reconocer hoy quién gobierna. Si lo dejo gobernar o no, otro tema. Me puedo rebelar ese gobierno. Y el salmista tuvo que resolver esto en su vida. ¿Quién gobierna en medio de la tensión y cómo lo dejo gobernar en medio de la tensión? Los discípulos, cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado, se desata la tormenta. ¡Ey! Acordate, se desató la tormenta. Ellos se levantaron, Mateo 8, en el verso 25, en la parte B, dice, Señor, sálvanos, que perecemos, que nos morimos. Hombres experimentados en el mar le tuvieron terror, le tuvieron pánico a la tormenta. Y de repente vieron que todo el esfuerzo, porque ellos antes de despertar a Jesús intentaron ellos, por su fuerza, salir de la tormenta. Cuando vieron que era imposible salir de la tormenta, entraron en pánico. Porque dijeron, este es nuestro fin, ya está, acá morimos ahogados. No hay forma de salvarnos, estamos en el medio del lago de Genezaret. ¿Vos estuviste en el lago de Genezaret? Es grande, ¿no? Encontrarte en el medio es complicado. No ves una orilla y no ves la otra. O sea que no estás cerquita de la orilla como para salvarte nadando. Estaban en el medio del lago, con una terrible tormenta. O sea, ellos vieron el fin. Y ahí se acordaron que Jesús estaba en la barca durmiendo. ¡Señor, despertate! ¡Nos vamos a morir! El Señor se levanta en medio de la tensión. La tensión de la tormenta, la tensión del pánico, la tensión del miedo por la muerte, la tensión del agotamiento, porque estaban agotados, ellos habían intentado remar y no habían podido. Los mira y le dice, hombres de poca fe, ¿no les dije que vamos a ir al otro lado? O sea, tienen palabra, tienen propósito, ¿por qué te preocupás desmedidamente por la tormenta? O sea, ustedes tienen que aprender quién gobierna en la tormenta y tienen que decidir ustedes cómo lo dejan gobernar al que gobierna en medio de la tormenta. ¿Quién gobierna en la tensión de tu vida? ¿Y cómo gobierna? Ay, yo tengo a Cristo. Ok. ¿Cómo dejas que Cristo gobierne en medio de la tormenta? ¿Salís corriendo? ¿Levantás el teléfono y empezás a llamar a gente para que te ayude? Ay, a ver, que me ayuda, tengo que salvar el sobresaldo. Ay, acá que no llego con el banco, que esto, que lo otro. Pará. ¿Y Cristo? ¿Vos no dijiste que tenés a Cristo? ¿Quién gobierna? ¿Cómo lo dejas gobernar a Cristo? En la tensión de la vida, el cuidado de Dios está sobre mí. En medio de la tensión, aunque muchas veces yo no lo percibo, y calculo que vos tampoco lo has percibido en muchos momentos, Él sigue gobernando. Dios está en medio de la tensión. No lo percibo, pero Él está ahí. A mí se me venían muchas imágenes estos días preparando la palabra. Pero la imagen más fuerte que me venía a mi cabeza era, y perdón, no quiero ser reiterativo con esto, pero era la imagen de estar frente a un espejo en el sanatorio con una máquina conectada a este brazo que me tenía que mover con el trípode para todos lados, con una bata blanca, con un drenaje colgado acá, lavarme la cara, lavarme el pelo, ver cómo los mechones se caían y dejaba mechones de pelo en el y levantar la cara, ver una cara demacrada, y decir, Señor, sácame de acá. No quiero estar acá. Y ver que no pasaba nada. Porque lo difícil en ese momento es que vos lo mirás a Él, pero no pasa nada. La tensión. O sea, sí está pasando algo. No lo percibo. No lo veo. Él sigue gobernando. Todo tiene punto de inicio y punto de finalización. Yo no lo percibo, yo no lo veo de este lado de la eternidad, pero Dios está al control, si le estoy dando el control, y Él ya le puso fecha de finalización a todo esto malo. El tema es que la tensión está para que yo experimente quién gobierna en medio de la tensión y cómo gobierna. Y ese cómo gobierna es cómo yo lo dejo gobernar a Él en medio de la tensión. Me quiero quedar esta mañana con los últimos dos versículos del capítulo 30. Porque David finalmente termina diciendo en todas estas tensiones que él nombra, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. David descubre en medio de la tensión el cuidado de Dios y lo declara al decir que el Señor es quien lo ha desatado de su cilicio. Así que me puse a investigar. Porque como siempre digo, Si hay algo en lo que Dios te está llamando la atención, alguna perla preciosa de Dios hay ahí adentro que todavía no descubrimos. Algo te está queriendo decir el Señor que todavía no descubrí. Así que me puse a estudiar, me puse a investigar y descubrí que cuando David dice, Señor, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio. ¡Ey! ¡Para! ¡Stop! ¿Qué significa que Dios me desató? La palabra desatado en hebreo es la palabra patak. Y patak significa, y esto me sorprendió porque yo dije, ah, bueno, me liberó, me desató. Sí, sí, pero tiene una aplicación más fuerte, que es la de Dios aflojó algo. Te tienen atado y Dios lo aflojó. ¿Dónde está Víctor? Estoy con los lentes. Vení, vení, Víctor, porque vos sos flaquito y me vas a ayudar. Siempre quise hacer esto. Siempre quise hacer esto y no pude. ¡Oh! Siempre. Los míos dicen, me pegaste con el cinturón. Nunca le pego el cinturón. No, no. Si se rompe el cinto, me lo pagás, ¿eh? O sea, lo tengo atado. Está. Es flaquito este, pero está. Quiero hacerle más fuerza. Y de repente el Señor dice: en medio de la tensión, si vos me das el gobierno, yo hago patac. Aflojo la tensión. Fíjate, la tensión sigue estando, pero la aflojo. Tenelo ahí. Otra percepción que tiene este, ponete acá así todo el mundo te ve. Otra percepción que tiene es que Dios abre como un respiradero. No tengo un pañuelo acá porque ojalá tuviera un pañuelo para taparte la boca, ¿no? Ahí hay uno. Préstame. Tengo todo hoy. Hoy tengo todo, sí. Cintia es la culpable, sí, dale. Sí. Vení, ya que estás, vení, ayúdame, Romina.
Tenelo ahí.
Claro. El respiradero es esto. Ahí. O sea, fíjate, sigue estando. Pero Dios te dejó respirar.
Wow.
Todavía no está resuelto todo. Pero Dios te deja respirar. ¿Por qué? Me preguntaba yo, si el Señor dice, desataste mi cilicio, desatar para mí es, saco todo y listo, ya está. No, el Señor simplemente lo aflojó.
Del lado que sea, no hay problema.
El Señor lo aflojó, o sea, está suelto. ¿Por qué el Señor no lo sacó? Porque también significa pataj, tallar. Y esto me impactó. Tallar. ¿Qué herramientas usas para tallar? Un cincel. Wow. Luis, ¿con qué tallas vos?
¿Un? ¿Urín?
Buril. Ah, entendía budín. No, el budín, otra cosa, ¿no? Por eso. Sí. El buril. Wow, una herramienta filosa. Se golpea sobre él, me imagino. ¿Qué está tallando Dios en medio de la tensión? ¿Qué está tallando Dios en tu corazón y en tu mente en medio de la tensión? ¿Me entendés por qué yo te dije quién gobierna y cómo gobierna el que te cuida, que está sobre vos en medio de la tensión? Porque si vos no definís quién gobierna y cómo gobierna, lo único que estás esperando es que esto se afloje, que pueda respirar, pero te estás perdiendo algo importante, que algo quede tallado en tu corazón y en tu mente de Dios. Algo Dios quiere tallar. Luego que Él lo talló, viene otra percepción del pataj. Dios abre algo de par en par. Cuando dice desataste mi cilicio es abrí algo de par en par. Lo que antes te ataba ya no está más, para la gloria del Señor. Gracias, chicos. Vos quédate. Me voy a quedar con esto un ratito más. Cambiaste mi cilicio. El cilicio era una ropa pesada, era una ropa densa, pero era una tela que si bien era gruesa, tenía un tejido un poco suelto. ¿Saben cómo lo podemos ubicar nosotros? Como el famoso sedazo. ¿Cuántas damas han usado o hombres han usado en algún momento un sedazo acá? A ver. Che, pocas que cocinan, ¿eh? Bueno, ya no se usa tanto. ¿Usted se acuerda del sedazo para qué era? Justamente para que caiga el polvito. Exacto. Los albañiles usan un sedazo. Para que quede lo pesado arriba y lo finito se caiga. Cuando te hablan de tamizar, te uso una palabra más, el famoso tamice la harina. Vos ponés la harina y empezás ahí en el sedazo, para que caiga más liviana. Ok, lo que está diciendo el salmista es, vos abriste una posibilidad, tallaste algo en mi corazón, tallaste algo en mi mente, me diste un respiradero para cambiarme el cilicio, o sea, para sacarme la ropa pesada, la ropa de lamento. El cilicio en aquella época se usaba como una ropa que demostraba públicamente que yo me estoy lamentando. La percepción también es una bolsa, como si fuera un saco. O sea que cuando el salmista está diciendo, Señor, cambiaste mi lamento en baile, vos quebraste el cilicio, me desataste del cilicio, es, me sacaste de adentro de la bolsa en la que yo estaba metido. Viste que las tensiones te meten adentro de una cápsula, te meten adentro de una bolsa de la que uno piensa que no puede salir. ¡Ey! Dios está al cuidado de tu vida. Lo que tenés que permitir es que en medio de la tensión Dios gobierne. Para que Dios grabe algo dentro de tu corazón y Dios meta la mano adentro de la bolsa y te saque a libertad. Que Él te saque el sedazo. Que Él te saque la ropa pesada que te tiene cautivo. Porque la tensión muchas veces tiene esta cualidad. Se vuelve pesada. La tensión muchas veces tiene esta cualidad. Parece una bolsa que me tiene atrapado, que no me deja ver. Me permite un poco respirar porque la tela es un poco suelta. Entra algo de aire, pero no me permite ver más allá. Y Dios viene y te saca el cilicio para que vos puedas ver, para que vos puedas percibir todo lo que Él tiene. Si es Él el que gobierna en medio de la tensión. Luego dice el salmista, me has ceñido de alegría. Wow. Esta me gusta. Me has ceñido de alegría. ¿Sabes cuál es la imagen de ser ceñido? Voy a necesitar, dale. Vengan ustedes cuatro, ya que los tengo ahí a los cuatro sentaditos. Vengan ustedes cuatro, rápido. Párate más acá. Hagan una ronda alrededor de Víctor y le vamos a pegar con para que agarre el cinto. Tómense de las manos y hagan una ronda abierta. Bien abierta, lo más abierto que ustedes puedan. Esto es lo que significa me has rodeado, me has ceñido de alegría. Ceñido es la palabra hebrea azar. No del azar del juego, sino que significa rodeado. Dios me está rodeando. Y cuando yo veía esto rodeando, el Señor es como, juguemos a la ronda, ¿no? Dios está girando a mi alrededor. Qué lindo que queda, ¿no? Hago hacer cada payasada yo. Listo, para que no se me mareen. Pero no es solamente Dios me está rodeando, mirándome hacia adentro, sino que ahora dense vuelta, agárrense la mano, mirando hacia afuera y giren la rueda. Giren. Dios me está rodeando hacia adentro y hacia afuera. Listo, para que no se me mareen. ¿Y sabés lo que me hizo acordar esto? Me hizo recordar que el trono de Dios tiene cuatro tipos de rostros. Rostro humano, rostro de león, rostro de águila y rostro de búfalo. Ya lo prediqué hace muchos años atrás, que son cuatro maneras en las que Dios quiere acercarse a nosotros. Pero estos cuatro rostros de Dios que rodean el trono son los mismos cuatro rostros que te están rodeando. Cuando Dios te rodea, Dios tiene cara de león, cara de águila, cara de búfalo y cara de hombre o de mujer en este caso. O sea, se relaciona con vos, te fortalece, te rodea, pero también mira hacia afuera, porque los cuatro rostros que te están mirando a vos también miran al enemigo, miran la tensión. Y esos rostros de Dios le están profetizando al que miran hacia adentro quién es el que está gobernando, pero cuando miran hacia afuera, quién es el que está gobernando. Gracias, chicos. ¿Y por qué Dios quiere gobernar de esta manera? ¿Por qué Dios me quiere soltar de mi cilicio? ¿Por qué Dios quiere darme como un respiradero? ¿Por qué Dios afloja? ¿Por qué Dios abre de par en par? ¿Por qué Dios me rodea mirándome hacia adentro? ¿Pero por qué Dios rodea mirando hacia afuera? Hacia adentro es el cordero, hacia afuera es el león que ruge. Hacia adentro, cuando me mira, es el Redentor, el que me está sanando, el que me está salvando, el que me entiende, el que me comprende, el que me dice, hey, yo estoy con vos, nada va a pasar, tranquilo. El que está mirando hacia adentro es el que me dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, se gozará sobre ti con alegría, no callará. El que me está mirando hacia adentro es el que me dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Pero cuando mira hacia afuera es el del Salmo 18. ¡Ey! Llamó un querubín, montó sobre él, vino en mi ayuda, desenvainó su espada, rugió sobre el problema. Y todo eso lo hace, como dice David en el verso 12, para que mi alma no esté callada. Cuando leía esto, el Espíritu me dijo, presta atención a esto, para que el alma no esté callada. Esa palabra en hebreo es la palabra daman. Es toda una expresión que se traduce como no estar callado o no esté callado. Es la palabra daman. Y daman significa que yo no sea mudo, que no esté detenido, que no muera.
Wow.
O sea que el Señor te rodea, te mira hacia adentro, también mira hacia afuera, te afloja, te abre una posibilidad de par en par, te quita la ropa pesada, te saca del saco donde estabas ahogado o ahogada, con un propósito fundamental, y es que no te detengas. Mirá al de un lado y decirle, Dios quiere que no te detengas. Dios quiere que no mueras. Decirle eso, Dios quiere que no mueras. Que no estés mudo. ¡Wow! ¿Por qué mi boca se calla cuando la tormenta ya pasó? ¿Por qué mi boca se detiene cuando ya la tensión no está? ¿Por qué doy como las cosas como sobreentendidas o como, bueno, ya pasó? Dios lo hizo porque es Dios. Cuando el solo hecho de recordar de dónde Dios me sacó debería hacer que mi boca explote en una pronunciación de alabanza, de grito de júbilo. Un grito de júbilo, iglesia. Flamélico eso. Dios mío. Aplauda al Señor. Hey, ¿en qué momento lo que Dios talló en medio de la tensión se te olvidó? ¿En qué momento lo que Dios talló con su buril, no con el budín, lo que Dios talló con el buril se corrió de mí? como mirar el anillo y que de repente yo diga, ¿en qué momento mi anillo dejó de decir Alejandra? Porque acá dentro dice Alejandra. El día que no lo diga me voy a preocupar. Gracias a Dios lo miro y lo dice. Para recordarme que tengo un pacto con ella. El día que lo que Dios talló en medio de la tensión se te olvida, vos empezás a perderle valor o a dejar sin valor el pacto de amor que Jesús hizo con tu vida. Ese es el día que el pacto empieza a perder calidad. Y por eso otras cosas empiezan a tener mayor valor en mi vida que Cristo. Por eso otras cosas empiezan a ocupar el primer lugar antes que Cristo. Por eso otras cosas se vuelven más llamativas antes que Cristo. Por eso otras cosas cobran relevancia antes que Cristo. Porque en el fondo, lo que está escrito en ese, por ese buril en mí, es que su cuidado está sobre mí. Pero el día que lo olvido, me empiezo a olvidar de que su cuidado es el que me trajo hasta acá. Dice otro de los salmos, que lo recordaba estos días y que me impacta, ¿no? Hubiera yo desmayado, final del 27, si no hubiera creído que había de ver la bondad de Dios, el Señor, en la tierra de los vivientes. ¡Wow! Espera en el Señor, espera, perdón, al Señor. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hubiera yo muerto si no hubiese creído que iba a ver la mano de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Y sabes lo que significa eso? Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. En medio de la tensión, termino. Capaz que estás viviendo una tensión hoy. Capaz que estás sentado acá y estás liberando una tensión de la vida. Bueno, ¿por qué no resolvés esta mañana quién gobierna y cómo gobierna? Porque si vos en esta mañana podés resolver quién gobierna y cómo gobierna, yo declaro sobre tu vida esto. El Señor vendrá sobre tu vida y hará pataj. Te abrirá de par en par. Te dará un respiradero. Te soltará, te liberará. Esculpirá en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu su cuidado. Meterá la mano y te sacará de la bolsa que te tiene atrapado. Te sacará del cilicio. El Señor vendrá sobre tu vida y te rodeará para que tu alma no esté detenida. Dios te rodea para que nada te detenga, para que el día de la tormenta no sea un problema. Esa noche que los muchachos preocupados después de remar varias horas y de tratar de salir de la tormenta y veían que no podían, llenos de miedo, dijeron, Señor, salvanos, Señor, salvanos, vení en nuestra ayuda, morimos. Mateo 8, 25. El Señor dijo, hombres de poca fe, no les dije, subrayo, no les dije que cruzaríamos al otro lado. ¿En qué momento ustedes piensan que esto puede detener lo que yo dije? Esto es solo una tensión. Lo que ustedes tienen que resolver es quién gobierna arriba del barquito y en la tormenta y cómo gobierna. Y el Señor se paró, miró la tormenta y le dijo, viento, cálmate. Mar, cálmate. Y termina el relato diciendo que los discípulos estaban asombrados preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Sabés quién es? Jesucristo, el Señor Todopoderoso, el que sigue gobernando sobre toda circunstancia. Él es el que gobierna. Si vos lográs resolver eso, la tensión de la vida va a estar presente, pero la vas a ver con otros ojos. Vas a decir, a la noche está el llanto. Pero yo espero la mañana, porque a la mañana viene la alegría. Me recordaba estos días un viejo himno que decía, cuán glorioso será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Claro, porque a la mañana viene el sol de justicia y cuando Él viene todo el bien del Señor sobre mi vida. Puede haber tormenta, sí. Puede haber tensión. Lo que tengo que resolver yo es quién gobierna y cómo gobierna en medio de la tensión. Si estás viviendo un día de tensión, si hay alguna tensión en tu vida, ¿por qué no lo resolves esta mañana? ¿Por qué no le entregas el gobierno al Señor? Estoy convencido de que Dios desatará su mano sobre tu vida, porque Dios cuida de vos todo el tiempo.